Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado por mis dos bellas edecanes, Agustín Gutiérrez, Juan Carlos Zobia. ¿Cómo están?
Yo no estoy de acuerdo.
¿En qué no estás de acuerdo?
Que ya de plano, ¿cómo va, güey?
No, exacto, ya no estoy de acuerdo.
No hay tema, no hemos dicho ni de qué. Vamos a hablar, pero no estás de acuerdo.
Exacto. Okay. Yo no estoy bella y tú tampoco, güey.
Bueno, es cierto.
¿Ok?
Es cierto.
¿Estamos de acuerdo?
Pero lo que pasa es que no
estamos
todo el mundo...
de acuerdo por primera
no
vez.
No estamos bellas, güey. Sí, quizás bellas. Seamos sus edecanes, seamos sus umpalumpas, pero bellas no somos.
Sí, bellas.
Y al público aquí no se le engaña.
Lo que pasa es que no toda la gente tiene posibilidad de ver esto en video.
No, qué bueno.
A menos que ya nos sigan en nuestra cuenta de TikTok.
Ajá, ya estamos ahí.
Los Dioses cortados a pedazos. Del Mecate.
Exacto. ¿No? Qué bueno se encuentra.
Con lo cual, ustedes pueden ver tan solo unos clips y tener plática de sobremesa, haciéndole creer a la gente que escuchan un podcast especializado en marketing.
Completo.
Con tres o cuatro videitos que vean de ahí, usted ya puede repetir algunas palabras clave. Exacto. Algunas frases que pueden
robarse. Yo digo que son frases del libro de Vips.
Usar palabras en inglés. Exacto, como en nuestro último capítulo.
Estás en una cena así y dices, sí, por ejemplo, la onomatopeya.
Ah, la onomatopeya es, pero se escucha todavía como español antiguo.
Claro, claro.
Pero si dices, hay que subir el engagement. Entonces sí se pone.
Entonces llega una señora y te dice, perdón, ¿qué es engagement?
¿Qué es el engagement?
Entonces ahí es cuando dices,
no sé, a ver, ¿cómo anda tu click-through rate, güey?
Como en aquel capítulo donde dijimos 10 sitios para comprar likes y que no sean descubiertos.
Claro.
20 sitios para comprar engagement.
Búsquelos.
Es justo lo que este país necesita.
Búsquelos, ahí están documentados, tienen las ligas. Denle velocidad porque nos lo pueden bajar también.
No le vamos a decir cuál, así que tiene que escuchar todos los programas.
Sí, también haga su chamba, ¿no?
Sí, muy bien.
En el minuto tal.
Si yo ya asumí que no soy bello, usted asuma que no es huevón y entonces hacemos el click bien, ¿no?
Vamos a iniciar los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Agustín puso una...
¿Ya te llegó el mail?
Nota inicial. No, espérame, tranquilo, respira.
Déjame, la pregunta es, ¿ya te llegó el mail?
No, me ha llegado el mail.
Yo ya no
tengo
mail.
Pero puso una nota...
A mí
en
ya
la cual
me llegó el mail.
Que tengo que decir que es un tema que yo no he dejado de decir... Desde fácil, hace 8 o 9 años.
Ya
Walter,
sabía.
Walter Mercado.
Ya sabía que...
Yo se los dije.
Alberto Cruz Mercado.
Vidente.
No, esto se suma a la visibilidad que cuando todavía estaba Armando Rigadas con nosotros, le decían... BlackBerry, va a ser la primera cosa que vamos a ver morir. O sea...
Por cerrado.
No había otra...
Por
camino.
Cerrados, murieron por cerrados.
Apple no ha pasado y Apple ustedes en repetidas ocasiones.
Yo dije 2030.
Será, nos toca, estoy casi seguro que nos va a tocar ver, si no, verlo morir, su debacle.
Sí. Bueno, si nos cuidamos, Beto.
No,
pero sí, yo sigo como voy, tal vez no me toque.
En el mundo de las famosas OTT, o sea, el over the top, es decir, los servicios de streaming con contenido, en varios programas está grabado en Los Dioses del Marketing, ese modelo de negocio iba a estar condenado al fracaso. De hecho, es probable que realmente nuevamente acabemos solamente con dos... titanes en algún punto
como
de
siempre,
distribución.
Explota la burbuja y se queda lo que sobró.
Y Caplut. Pero todo esto viene porque Agustín puso como primera nota el fin de una era, las OTT, o sea, Netflix, Prime.
Lo que usted conoce como la tele.
HBO. Implementan anuncios en sus servicios de suscripción. Claro, porque el negocio está en los miles de millones de personas que se suscriben, ¿no?
Así era la cosa. Y tú, como cuando Bobby compró por primera vez su televisión de cable... ¿Qué año habrá sido? El 70 y tantos, ¿no?
No, fíjate, a mí me llegó mucho más tardecito porque mi colonia pues no era una colonia privilegiada.
Y la promesa del cable era, es una televisión sin anuncios.
No, fíjate, yo no recuerdo que me la hayan vendido así.
Ah, entonces Cablevisión ya te tocó más tardecito.
Cablevisión te la vendían con el contenido, no sin comerciales. Porque no estabas acostumbrado a no ver comerciales. O sea, todo estaba lleno de comerciales.
Pero esa era una época en la que los canales que llegaban por cable para nada eran los canales que están hoy.
No, o sea, no, nada que ver. No,
llegaban señales gringas tal cual, ¿no?
Tal cual.
Llegaban ABC, CBS,
mira,
NBC.
Yo te voy a decir, el primer contacto que tuve yo con televisión de cable fue muy chistoso porque yo estaba en la secundaria.
Me di un toque.
Estoy hablando 1984, 85. No sé si recuerden que antes las televisiones tenían dos sintonizadores, las teles gringas.
El VHF y el
arriba y el de abajo.
¿No? El VHF y el VHF.
Entonces de repente me habla un amigo de la secundaria y me dice, Bobia, ponle en el, creo que era la U.
¡En VHF!
No, pero me refiero del 2 al 13 o no sé qué número, ponle en el de en medio y le buscas el 50, por el 50 y algo le buscas. Pues ahí me tienes, ¿no? Ajá. Y de repente aparecen videoclips, cabrón. Puta, y de repente sale Twisted Sister y Quiet Riot y Duran Duran. Y dije, ¿qué hubo? Pues, ¿qué es esto? Era un canal que se llamaba BM, que era de Cablevisión, que lo que hacía era un canal que todo el día estaba pasando videoclips. Cuando en México los videoclips pasaban el sábado en la noche una hora y pasaban 7 videos.
Y cortados.
Y pues espérate al otro, al otro sábado. Y ese fue mi primer contacto. Y entonces cuando tuvimos el chance de tener ya Cablevisión pagado, yo decía, papá, por favor, te lo ruego, paga Cablevisión porque ahí pasan mucha música. En mi caso, la tele entró por el lado de la música, ¿no? Porque pues lo que tenías era estas cosas aspiracionales, pero, que en ningún lado había.
Era ya el segundo momento, justo el que estamos viviendo ahora, donde no, lo importante es que tienen muy buen contenido con unos pocos anuncios. Originalmente la tele de cable no tenía anuncios.
Sí, no tenía. Tenía promos del canal.
Así pasó con las OTT famosas, que ahora el Netflix,
sí, pues MTV, el Prime. MTV fue de alguna manera de los primeros Netflix donde tenías contenido sin comerciales. Así además es. Los promos eran brutales, eran maravillosos.
Sí, si usted seguramente tiene un mail ya en su cuenta de correo donde le avisa, por lo menos Amazon Prime, avisa que a partir del mes de marzo, si no me equivoco, del mes pasado, ya por su suscripción le iban a aparecer unos pequeños anuncios.
Ahora te voy a decir el problema que yo le veo. El problema no es que haya comerciales.
Pero si pago.
No, espérame. Sí, en Europa la tele no es gratis, ¿eh? O sea, México es de los países, de entre comillas.
En México tampoco.
No, me refiero a que México es de los pocos países donde la tele es gratuita. Donde entras y ves el canal de las estrellas y no pagas, pero en Inglaterra y en Europa eso no pasa. En Europa tú pagas tu televisión abierta, que no es tan abierta, ¿no? O sea, tú
no,
pagas.
No, lo que sucede es que son diferentes formas de vender la misma cosa.
Ahí hay un error.
Diga usted, señor.
Ahí hay un error en lo que estás diciendo. No, que no se confunda la gente.
Sí, caray.
O sea,
si no, luego resulta que Ricardo Salinas es un beneficiario.
En Inglaterra lo que tienes que pagar es la licencia por tener un aparato de televisión en tu casa. Necesitas una licencia para tener una televisión en tu casa. Si tienes dos televisiones, necesitas dos licencias.
Ah, bueno, yo no sabía que era la licencia. Yo pensaba que pagabas por el servicio.
Tienes tres licencias.
Ahí nomás.
Pagas entre comillas en el servicio porque buena parte de los impuestos pues se van a subsidiar a la BBC, a la de British Broadcasting.
Es como si tuvieras aquí un Canal 11 con una calidad.
No, pero que salga.
Es exactamente, ¿no?, lo mismo.
Pero de haber.
Solo voy a usar un término que odio, pero que queda. Ahora, solo región 4.
En México pasa igual. O sea, exactamente en México, parte de tus impuestos.
Sí, se van a canales
de
gobierno.
Se van a Canal 11, a Canal 22.
Canal del Bostezo.
A todos los canales que tengan una. Pues concesión gubernamental, ¿no?
Así es, que tengan un permiso.
Un permiso gubernamental.
Que tengan una maquila por parte del gobierno.
Porque los que tienen una concesión también es parte de tus impuestos.
Sí, claro.
Entonces, el tema del consumo de televisión es todo un dilema, porque a la gente más joven, a la gente que hoy tiene 23 años, por ejemplo, que hace 8 años pues era Netflix y cualquier herramienta sin anuncios, es irónico que el péndulo les la haya volteado tan
los
rápido.
Los haya alcanzado.
Y que pronto ahora se tengan que chingar los anuncios. Hay una ventaja y diferencia con el tema de los anuncios. Yo, por ejemplo, a través de una VPN, que es un acceso con el cual puedes falsear tu ubicación.
Sí.
Puedo ver.
Súper regal.
Puedo ver Hulu, ¿no? Yo tengo mi contratación de Hulu en Estados Unidos. Me sirve para ver el US Open, todo este rollo, etcétera. Claro, me cobran en dólares, ¿no?
No, bueno, también tienes que te pagar en pesos.
Pero la Hulu es el gran gigante que le iba a dar la pelea a Netflix en Estados Unidos porque los dueños son Disney. O sea, no es cualquier cosa, cabrón, ¿no? O sea, hola, voy a hacer una... No, o sea, sí. Hola.
Bueno, además, ¿no? Disney es dueño de ESPN, de
todo. Exactamente. Entonces, CBS, el paquete de Hulu, por ejemplo, el que tengo, contiene Disney Plus, o sea, también Gabacho, ¿no? Que tiene otro catálogo totalmente distinto.
Cálmate, ya deja de estarnos humillando.
Mucho más. Allá la sirenita no es de... No,
mucho más perro.
Allá sí es blanca.
Y como add-on tiene el acceso a HBO o ahora Max, que tiene otro catálogo. O sea, allá, por ejemplo, ahora que venía regresando de viaje, me estaba echando un documental que no está disponible de ninguna forma a través del sistema mexicano. ¿Sí? ¿Va?
Entonces, latino yo creo que va a ser, ¿no?
No sé. O sea, en México...
¿Quién sabe? Porque
somos gratis. El punto está en que en Hulu pasan los comerciales. O sea, en Hulu, el plan que se ha pagado desde que yo lo tengo siempre ha sido... Puedes pagar, no sé, como $9 por esto con comerciales.
$9.
O $18 sin comerciales. O sea, está disponible. Ajá. El plan. O sea,
ya Hulu era así.
Siempre ha sido así. Que
así debió haber nacido.
Ahora, el tema es que, claro, a ver, no se trata de que vas a ver los mismos anuncios de Genoma Lab, cabrón, en Monterrey y en Chiapas, cabrón, ¿no? O sea, se trata de que dependiendo la ubicación en la que estoy, en mi VPN, dependiendo de la ubicación y dependiendo mi edad y mi género, son los anuncios que me aparecen. De tal forma que, por ejemplo, aparecen la publicidad de For Him, que es un sistema en el cual te suscribes y te van llegando medicamentos que a través de un sistema ahí muy extraño de saber qué necesita tu cuerpo, vitaminas, etcétera, te va llegando a la puerta de tu casa. Pero cuando Paulina, mi esposa, lo ve desde su perfil, le aparece el comercial de For Her.
Claro,
que
claro.
Es el mismo...
Y cuando lo ven juntos es For Them.
Y en unos meses será Forgiven. No,
pues bueno, o sea, la diferencia de este tema de la publicidad es que ahora puede ser mucho más agresiva.
Sí, pero mira, ahí vienen los programas. No,
claro.
Ahí viene la segmentación. Todo lo que no tenían esas televisoras.
Y tristemente les van a dar la percepción otra vez a la gente más jovencita. No, y a la gente más jovencita me refiero a los 16, 17, 20, sí. ¿No? De que todo mundo está viendo lo que ellos ven porque ellos lo ven.
La cámara de eco.
La cámara de eco.
Ya estás encapsuladito en tu mundito.
Ajá. Ah, exacto.
Ahora mira, yo creo... La publicidad, evidentemente, así cambien los medios, cambien la gente, la publicidad tendrá que seguir existiendo, pero sí creo que, fíjate, siendo que es quizá una de las actividades que más creatividad requieren para sorprender, evidentemente, por la sobresaturación que hay de información, el problema, lo decía hace rato, creo que no es que en Netflix haya o no anuncios. El problema es... que sea el mismo tipo de anuncios que venimos viendo desde hace 40 años.
Es lo que dice el señor,
o sea,
sí.
A lo que voy es, el otro día...
¿Que no todos tenemos hemorroides?
Yo tengo Amazon, ¿no? No, pero no me refiero a la segmentación, sino al tipo de contenido.
Sí, totalmente.
Que es completamente diferente. O sea, sí. Tengo Amazon y entonces con Amazon me venía medio gratis VIX. Que VIX, no, bueno... De lagrimita la plataforma, porque yo tengo el normal, ¿no? Y en algún momento me ofrecieron una semana para ver el premium. Y es lo mismo, pero más
pinche. El futuro y quedó...
Espantoso, güey.
Quedé pero además, con cara de payasito.
Pero además los anuncios que me aparecen en VIX hacen todo lo posible por hacer que sean así de... Ándale, güey. Como no pagó, ahora va a ver. O sea, es como cuando llegas a un hotel en algún lado y te dicen, ¿cuarto de fumar o de no fumar? Pues bueno, pues de fumar. Y entras y dices... ¿Neta que aquí fumaba? ¿Quién fumaba aquí? ¿Jimi Hendrix o quién, güey? O sea, amarillo, apestó. ¿Qué dices? Neta.
Fabricaban los cigarros.
Exacto,
aquí.
Fabricaban así. Acá el espacio publicitario te ponen así una pleca de ¿está usted viendo publicidad? Trae un minutero, un relojito donde te está diciendo todo lo que todavía falta que te soples. O sea, lo hacen realmente insufrible. Entonces dices, a ver, ¿por qué...? Porque además no me voy a switchar, güey. O sea, el punto es, sí creo que como agencia de publicidad o como marca, deberíamos empezar a desarrollar nuevos formatos y conceptos para estar dentro de esas plataformas. Si ya sabes cómo está, vamos, literalmente tienes al público cautivo, ya sabes cómo está sentado, dónde está sentado, en dónde te está viendo, a qué hora y cómo te está viendo, pues dale un contenido acorde a ese momento. Hay más chamba, sí hay más chamba.
Es correcto. O sea, sí. Viene ahí un tema de publicidad. Aquí El jugador que... Hijo, no sé por qué el monstruo no lo despiertan es a YouTube. O sea, no acabo de visualizar cómo es que... En Estados Unidos está YouTube TV, que también es un servicio maravilloso de... igual es como por $9. Ves las principales cadenas a través de YouTube y que claramente con poder adelantar, regresar o programar y volver a ver un programa.
On demand.
¿No? On demand. Incluye algunos paquetes, ¿no? Que te van dando algunos canales, etcétera, etcétera.
Luces.
O sea, ellos son los que tienen todo el juguete. ¿Qué sucede? Que YouTube fracasó con YouTube Red, ¿no?
Qué barbaridad, ya ni me acordaba.
Ya ni se acuerdan de ello, pero YouTube Red era una cosa que producía, hacía grandes producciones para YouTube, pero tenías que suscribirte. Y ahí viene toda una percepción y concepción. En Estados Unidos se presume que fueron no muy acertados en el tema de las inversiones que hicieron en producción. Aquí en México les pasó lo mismo. O sea, produjeron a grandes talentos legendarios como Sofía Niño de Rivera.
Exacto.
¿No? En documentales impresionantes. Como
Todos los Derbez.
¿No? Todos los... No, yo no estoy seguro que hayan producido todos los...
María Rojo salió encuadrada en algunos.
Pero, seguro.
A esta hora no va.
Pero bueno, o sea, les falló porque pues, no es su camino. Algo que Amazon Prime ha ido medio mejorando.
Sí, claro.
Poco a poco...
Ya viene Paco Stanley.
A punta de golpes, de ir metiendo este tipo de cultura a la Netflix. ¿Y qué es la cultura a la Netflix, según Alberto Cruz? Pues esta cultura de donde la ignorancia es tan enciclopédica de la gente joven que en vez de preocuparse por leer un poco, ¿no? Consideran que lo que ven en realidad es un documental en vez de una pinche serie, cabrón.
Sí, pero además una serie con formato documental, claro.
Entonces, pues está esta de la mujer esta de Pablo Escobar, ¿no? ¿Cómo se llama esta actriz?
La señora Escobar.
No, hombre, sí. Una narcotraficante.
No me acuerdo, amigo.
Y me hicieron ver la fuerza.
Ni les des publicidad.
Pero bueno, está esta serie novelada, ajá, y está la percepción... De que esa es la realidad. De
que es histórica, es un documental.
Pero eso pasa por no leer, pendejos.
No, pero ¿sabes qué tiene la culpa? Al principio te ponen basado en hechos reales. Y dices, pues ya es un documental.
Ah, sí, güey. Pues, sí, en hechos reales, como que existe Colombia, ¿no?
Exacto,
güey. Y que hay hombres y mujeres, güey.
Entonces, ahí también viene un tema muy cañón con el cambio del paradigma publicitario. Porque otra vez regresamos, y se lo he comentado a Agustín en otros foros, a la mejor época de la comunicación y la publicidad. Se vale mentir al 100% otra vez.
Sí, ya
al 100%.
Como va. O sea, sí, ya. Claro. Adiós regulaciones, adiós.
Este tema de
usted no, solo diga lo fuerte, convencido y en vertical.
Ya
y
se vale decir mentiras al 100%. Y pues bueno, Genoma Lab quizás se adelantó un poco al tema y lo alcanzó el tema.
A ver,
de
sí,
la...
Genoma Lab, más allá de lo que pensemos.
Número uno en México.
De lo que pensemos, son visionarios en comunicación.
¿Tú sabes ellos cómo
salieron a decir lo que querían?
Y mira, con testimoniales.
Como fuera.
Con testimoniales. Entonces, ¿qué aquí viene todo un tema.
A mí me funcionó.
Porque en México, tenía reviews, en México el tema digital no está tan regulado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo debería de tener de publicidad un sistema OTT por hora? Según la regulación mexicana.
No, va a ser por regulación, pero
es que es ahí donde entra el tema de nuestros legisladores.
Regular un servicio, como regulan el atún.
Sí, pero ahí te va. Yo no sé si el hecho de que un Netflix esté de alguna manera en un... No está dentro de una plataforma de frecuencias abiertas como el Canal 2.
Por eso.
No sé esa regulación si cae de ser... Oye, es mi servicio privado, yo lo mando desde mis servidores y yo le puedo meter...
Pero si quieres que se conecte la gente en México, tienes que seguir ciertas reglas.
Ahí entra la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Así es.
En Estados Unidos está... O sea, tiene sus reglas. ¿No? O
sea, no creo que sea regulado igual que la tele abierta.
No. La respuesta es no. Lo de la tele abierta no es regulado, es mandado.
Sí. Es tuya. Claro.
¿No?
Sí, me refiero a que Netflix dice...
Esto es regulado como un servicio.
Yo transmito desde las Islas Caimán, güey.
Como el servicio que te da
Telmex,
la gente.
Sí, como el teléfono, claro.
Las apps que te transportan o las apps que te llevan cosas. Debería estar regulado porque es un servicio al consumidor.
Claro.
O sea, en principio hay instancias que deben ver... Porque no te... Como se dice corporativamente, que no te chinguen.
Bueno, Facebook México debería estar reguladito.
¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Quién dijo eso?
¿Quién dijo eso? Pero tranquilo.
¿Qué? O sea,
escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Eric Magaña, que es nuestro productor de video, nos manda una pregunta que dice: ¿qué impacto tiene la publicidad gringa sobre alguien que tiene VPN? Pues nada, o sea, no hay impacto. O sea, solamente,
en principio nada.
Solamente puedo contarte de algunos comerciales que he visto.
Salvo el posicionamiento.
Ah, claro. Claro.
No, y además yo te voy
salvo
a decir.
El posicionamiento. Te quedas con la idea de no, esta es la tele del primer mundo. Salvo. Aunque sea de Omaha.
Salvo que quiera ir a Walgreens a hacer mi súper, ¿no?
Te voy a decir, lo que yo te lo digo desde la óptica, no de consumidor de tele, sino de publicista. Y si la neta, mi suegro tiene ve NFL Channel, no sé qué cosa. Y ves los comerciales y sí traen una calidad en comparación.
Por eso,
digo, entonces, con otro presupuesto bonitos, también, ¿eh? O sea,
y entonces empiezas a
decir, claro, America.
Allá venden estas cosas bien padres.
Sí, claro. O sea,
y si un día vas y puedes comprarlo, pues
yo funciona, te adelanto.
Pero no cuenta.
Pero además, te voy a decir algo que a mí me llama mucho de la atención. Entendamos, siempre lo he dicho.
Entendamos.
Nosotros debemos compararnos hacia abajo, no hacia arriba. El hecho de que estemos muy... No.
¿Por qué? Tranquilo,
el hecho
amigo.
De que estemos tan próximos a Estados Unidos nos hace esta referencia de es que allá sí y aquí no.
Pues sí.
No, espérame, chavo. Aquí sí y abajo no. O sea, me refiero... No, espérame.
Lo que tú te quieres es sentirte superior a alguien.
No, al contrario. A lo que voy es... Tú ves la televisión gringa y ves los spots. Y, por ejemplo, ves spots de industrias que en México ni de broma tienen una agencia, güey. O sea, lo que me refiero es... Ves anuncios de aseguradoras, de empresas financieras, de cosas que dices...
Bueno, de abogados.
Güey, exacto. De despacho de abogados que dices, güey. ¿En México cuándo has visto un anuncio de un despacho de abogados? Jamás. Pues nada, güey, es con una producción como,
el licenciado
como si fuera Budweiser.
No se anuncian porque se pondrían en riesgo su vida, su familia. Es mucho más complejo que el
no,
tema
claro,
de...
No, claro, y son economías completamente...
De agarrar y anunciarte.
No puedes comparar.
Pero se me haría terrible... Se me haría terrible... dejar de compararnos contra el líder de mercado con tal de decir, bueno, en Guatemala. Yo tengo un sistema que me regalaron de una de estas televisiones para ver canales de otros países, en los cuales hay canales peruanos, hay canales salvadoreños, canales guatemaltecos, de Puerto Rico,
la publicidad brasileña
de Costa Rica. Híjole, mano. La verdad es que, o sea, decir compararnos hacia abajo es, pues somos la producción mexicana superior. O sea, Televisa lo ha hecho muy bien.
Pues aprendieron de nosotros, imagínate. Sí, claro.
No. Televisa es la empresa de televisión, ¿no? Yo creo que más grande de Latinoamérica y de España.
Solía ser.
Ahora
Televisa Univision.
El punto es para regresar e ir culminando este tema. ¿Convendrá el tema de publicitarse en los sistemas OTT? 100% absolutamente, no lo dudes. Si llegan a ofrecerle un paquete que si usted es pionero ahorita en Netflix en anuncios y le entra, éntrele. O sea, no va a haber otra forma de tener y alcanzar a esta gente joven que está pues los fines de semana y las noches viendo series y series y series, y que justo ese consumo, esa tendencia de consumo tan a la alza es la que ha metido en aprietos a los mismos sistemas OTT que tuvieron que regresar a esto. ¿Por qué? Porque sus la velocidad que tienen de producir todavía no alcanza ni de pedo la
voracidad
de consumo.
Fíjate qué ironía. Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé mucho en los, ¿qué habrá sido? ¿80s? Sí, sobre todo los 80s, 90s. La evolución que hubo publicitaria en los medios impresos fue brutal. A lo que me refiero es, no sé si te acuerdas cuando se dejaron de vender páginas completas en una revista y entonces te vendían espacios
cachitos,
alternativos.
Cuartos,
en el
medias.
Yo recuerdo, por ejemplo, un anuncio maravilloso de Chemis Lacoste. Bueno, era en aquella época se llamaba Chemis Lacoste, güey. Era Lacoste, que lo que tenías en una hoja empezaba un hilo, seguía el hilo, le dabas vuelta a la página, seguía el hilo y acababa en el bordado del cocodrilito. A lo que me refiero es, la evolución que hubo en la parte gráfica de las revistas es exactamente la misma que 40 años después tiene que empezar a ver en la televisión, en la que el formato ya no es 20 segundos sacando a un Spokesman hablándote de un producto, sino yo no lo sé si de repente no lo sé si salga un noticiero, un formato de noticiero en el que hablas de dos o tres cosas y dentro de esas tres cosas hablas del beneficio de un producto o empiezas a crear una serie dentro de otra serie. Les voy a contar algo.
Entiendo dónde vas, Bobia, pero mi opinión, a lo mejor es muy conservadora en este punto, pero mi opinión es que acabaría distorsionando todavía más la realidad ese tipo de innovaciones publicitarias.
Ay. ¿Qué? ¿Y qué fue el problema? ¿Cuál es el problema?
Pues mi problema es la gente.
¡Es una evolución, güey!
Sí, ya te veo distorsionadito.
Que está, ejemplo, la gente joven que está en genio. La gente joven que está en genio, pues no, no va a tener la estructura intelectual para poder diferenciar en. Ah, claro, esta información es verdadera o falsa. Miren, les voy a
platicar. Tengo la respuesta, Coca-Cola.
Les voy a
platicar. Llámenos, por favor, a quienes estén de acuerdo conmigo. Llámenos, para quien no, también.
Para concluir este punto. Venía viendo el documental de La Verdad versus Alex Jones. Alex Jones es este tipo que seguramente han visto en alguna de estas reseñas de gente pro-Trump y todo este rollo de la gran cadena Infowars.com. Sí. Es una gran cadena. Empezó un sitio web y es una cosa de consumo bestial, en el cual el tipo siempre ha promovido estas teorías de la conspiración de lo que sea. ¿No? O sea.
¿La nueva, la del clima?
¿Cómo? No.
No, no, bueno, ahorita les cuento la
no,
nueva.
No, no, no. O sea, y bueno, particularmente esta serie habla de pues la masacre que hubo en Sandy Hook en Estados Unidos. Es un poblado de 28 mil personas, en el cual, pues, una persona llegó y acribilló ahí a varios chicos. Uh-huh. Entonces, este cuate llega a su programa. Ajá, que ya aparecía en televisión, viene la biografía de cómo llegó al punto donde está, y dice, esto no pasó, esto es falso porque si eso hubiera sido verdadero, hubieran enviado helicópteros con equipo de salvación, y aquí no, y bueno, y no llegó ninguno. Entonces, lo que quieren es...
distorsionar la realidad.
Lo que quiere el gobierno es que nosotros creemos esto para que pongan leyes antiarmas mucho más sólidas, y les aseguro que de estas masacres va a empezar a haber muchas porque quieren que no tengamos armas. Y sobre eso empieza a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar.
¿Con millones de seguidores?
Es lo mismo que pasaría. O sea, es decir, ¿en dónde queda la verdad? Bobia. Entiendo ¿qué es la tu verdad, punto?
No, pero yo no estoy hablando
de integrar.
No, nada más que quede clarito que yo no me refiero a decir mentiras, sino hacer cosas mucho más creativas.
Pero lo que pasa es que creativamente los mercadólogos estamos allí.
Sí, claro.
Estamos en la línea.
Claro.
¿En dónde estamos queda en la línea? La verdad,
hoy este cuate se encuentra, bueno, evidentemente es un documental. Este sí es un documental, no es una docuserie, no está basado en hechos reales. Es real, como la gente que hace las cosas con más ética, ¿no? A lo mejor cantado hacia un lado, por supuesto.
Como todo en la vida, ¿no? Amigos.
Pero lo que estás viendo es documentado.
Pero fíjate qué impresionante es.
Entonces tú imagínate que en un documental, así como hacia donde ibas, entonces salga, bueno, y es que nunca se sabrá si Alex Jones lo que tiró fue Coca-Cola o algún refresco igual de esos que tienen mucho azúcar que manchan la camisa. Y ahí fue la publicidad, según lo que tú
sabes. No.
Así, cabrón.
Tú ya te fuiste muy torcido. Te voy a dar el ejemplo del cómo sí.
A ver.
Acabo de ver, que además me dio como entre tristeza y un algo ahí. History Channel y Discovery Channel. Yo recuerdo y que yo los ponía como estandarte de la televisión, que sea, sí hay manera de hacer bonita y hacer padre la cultura y la educación, pues estar padre. Bueno, ya perdimos todo eso. Ya sacan,
¿no te gustan
ya sacan a los tipos de la casa casa de empeño y perdió la magia?
No, pero bueno, pues está el tema de o sea, si yo le pregunto a Eric, ¿has visto un canal que se llama TLC? T de Tito LC. ¿Sabes más o menos qué programación tienen? Esta de
como reality.
De reality.
Sí, pero ya como extremones, ¿no? O sea, así de mi gran pequeña familia, ¿no? Y son todas personas.
Kilos que se desbordan. Y los gordos, ¿no?
Kilos que matan. Las siglas es The Learning Channel.
Bueno. Ahí te va.
Bueno, todo se aprende.
Mi punto y a lo que iba es que hace poquito estaba viendo un programa que se llama como las grandes empresas de alimentos. Y entonces lo que hacen es un documental muy jocosito en el que van y entonces en un solo episodio visitan la fábrica de M&M's, la fábrica de cajeta de Kentucky y la fábrica de unos pastelitos que todo Estados Unidos consume, ¿no? Entonces pasan todo el proceso de cómo se hace de manera muy bonita, o sea, muy padre, pero casualmente todo lo que ves, pues evidentemente se te antoja, ¿no? Porque son unos comerciales, pues de, si el programa dura 26 minutos, pues son tres comerciales de 8 minutos, donde platican con el gerente, con la planta, y ves
como el chocorrol se enrolla.
Exactamente, o sea, ves todo el proceso. A lo que voy es, si yo estoy sentado en un Netflix y de repente me pasas un comercial de qué hay detrás de una marca, y entonces ahí me clavas el güey, Rotoplas, ¿cómo hacen Rotoplas y los beneficios que te...? O sea,
eso elaboraría nuevos...
formatos de publicidad.
Y no estoy seguro que en este país, en la forma económica en la que se ha desenvuelto la publicidad, sea algo... O sea, no mames, el tema es que hacen el cine minuto y se lo llevan lo mismo a la televisión. Con bueno, poco más ponen los, sí, claro, el storytelling
y en
el
y por eso billboard, cuando, ¿no?, ves una filmación y entonces ves que sale un niño encuerado y ves un camión de vestuario, güey, que te cobran con dos camiones de vestuario, que dices, ¿cuál vestuario, güey? Pues el niño sale desnudo, es que por si sí se necesita. Y entonces ves una plantilla para que coman 86 personas. Güey, eso hay que optimizarlo, mi chavo. O sea, sí se pueden hacer cosas de calidad bonitas, pero también hay que poner... O sea, ya vamos a caer en otro asunto del que no quiero hablar,
ahí,
que yo creo que ha cambiado, ¿eh?
Ahí es donde va a entrar en juego la inteligencia artificial y el tema de baja de costos en formatos publicitarios.
Por estarnos pasando de la raya, mano.
Totalmente, ejemplo, de acuerdo. Pregúntale si. Bueno,
ya Telefórmula, no voy a decir nada. Telefórmula, ajá, los canales de televisión en línea que tenía o que tiene Radio Fórmula. Sí, ¿no? Hace varios meses lanzaron con bombo y platillo a su primera conductora virtual, etcétera, etcétera. Que pues no cuajó porque todavía no era el momento de tener a una animación.
Se empachó,
¿no?,
de píxeles.
Que quede verdaderamente impactante. Aún
no resultó muy cuadrado
con quien se los vendió, porque ya existe, ¿no?
Tenía opinión muy cuadrada.
Pero bueno, o sea, se están tocando esas vías, y eso es lo que va a cambiar con todos los sistemas de OTT. El tema de la publicidad, que como bien les decimos, es publicidad, tendría que ser hiper personalizada, porque pues, sería la gracia. Sí. Y tendría que ser la más cara, porque les aseguraría casi, ajá.
Si te pongo donde debes estar,
el espectador sin desperdicio, va a estar sentado.
No hay desperdicio.
Hace 5 años, la gente que contrataba medios se preguntaba, ¿cómo me anuncio en Netflix? Todo el mundo está viendo Netflix, está creciendo increíble, ¿cómo me anuncio? No, es que no hay anuncios. Entonces, hay que intervenir la producción con producto integrado, la. Los productos de anuncios van a ser un hitazo.
Sí.
O sea, se van a vender como pan caliente.
Sí. Porque además...
Eso no, te asegura. No, ahí no, está la gente.
El product placement dentro de una producción, quedas dentro de la producción. En la publicidad geolocalizada, bajo base de intereses, pues nada más le llegaste al millón que querías llegarle. No, pero tuviste que pegar los valores de producción.
Pero tú imagínate, a lo mejor en 2 o 3 años, ¿has visto estas series? Yo he visto 2 o 3 en Netflix, que son como series on demand, que tú estás viendo la serie y de repente te dice, ¿quieres que lo mate o quieres que se aviente por la ventana? Sí. Cosas de esas. O sea, esto si lo llevaras al grado extremo, tú imagínate que tuvieras la serie producida con estos huecos, con las marcas, y entonces entrara personalizado.
¡Que no!
Con...
¡Que ¡hijo! ¡Eso está mal!
No lo sé.
¡Eso está mal!
Que salga el forjer o el
forjero del hogar.
Es buena idea. O sea, es buena idea si tuviéramos unos valores éticos en la producción. Pero, o sea, lo que vas a ver es...
¿Qué pasa? ¿Comiste demasiado capitalismo este fin de semana?
Sí. Sí, bueno, pues viene de Plastic City.
Sí, güey. Comí demasiado capitalismo. Sí.
¿Qué te está pasando?
Viene asqueado del plástico.
O sea, el tema es que no tenemos unos valores y controles éticos.
¿Ves lo que provoca Las Vegas?
Te hagan generar un criterio de, claro, o sea, puedo poner este product placement en esto que no altera más la realidad de una historia.
Pero cabrón, mira, me hablas de una cosa como, o sea, entiendo tu punto de en un product placement jamás se va a hablar mal de una marca. Al contrario, si a alguien le duele la cabeza en una serie, en CSI, abre el botiquín y saca la medicina que se toma y se le quita el dolor de cabeza. Nadie la va a abrir y va a decir, ah, esto es una mierda, y lo va a tirar, güey, ¿no? Aunque sea product placement. Que yo he visto ciertos...
pero que el problema es cuando lo abre y diga, ay, ¿Cuál ya sé de que estas mi fentanilo dos? En dosis pequeñas sí me ayuda.
Ok, ok, ok. No. Espera, espera. Ok. Ya, con eso ya concluimos este tema. Venía viendo este documental de Alex Jones y este cuate empezó con la teoría de la conspiración de que el agua de ciertas zonas de Estados Unidos tenía radiación. Mm. ¿Ok? Y entonces mandó a uno de sus reporteros.
¿Qué te casas? Búscale chicha a las gallinas.
Mandó a uno de sus reporteros a cubrir esta toma casi en tiempo real y los chicos empiezan a decir, bueno, pues aquí está el aparato que mide la radiación y por el momento no tiene radiación, o sea, está en niveles normales. Segunda ocasión, otra vez, no, pues señor, aquí está todo. Entonces, pues Alex Jones se emputa, ¿no? Sí. Y va y les dice, no, ¿cómo? Y se les fue al cuello, ¿ok? ¿Por qué? Porque él, cuando decía que el agua tenía radiación y ya tenía sus seguidores, decía, bueno, claro, y lo que pasa es que yo conozco unos doctores que él, lo que necesitan es un suplemento de, no sé, vamos a decir, agua iónica. Ajá. Como esta agua iónica que yo tengo aquí, que les puedo hacer llegar y les puedo hacer vender, porque lo que necesitamos para salvarnos es esto. Ese es el riesgo de que un verdadero imbécil... Ajá.
Pues la publicidad funciona así, güey.
Pues sí, güey, pero está mal.
O sea, ¿tú alguna vez has llegado a tu casa y ves a Pawis bailando, güey, con el trapeador, con fabuloso, sí, fabuloso, sí, y la ves bailar así como Cenicienta?
¿Qué tiene raro?
Sí, es normal. Sí, es normal.
Wey, así es la vida. Normalmente la publicidad es madrazo besito. Y lo he dicho mil veces, la publicidad está basada en el miedo. Toda está basada en el miedo, en que si no consumes eso, te va a cargar el payaso. Pues esto es lo mismo.
Es correcto, es
nada
correcto.
Más, nada más con más producción y más editorializado. Este programa.
Es correcto.
No haga publicidad.
Exactamente. Solamente quería poner un balance para no decir pues que lo que viene va a estar tremendo.
Está a punto de morir el programa. Dos, no vuelves a ir a Las Vegas, güey. Y tres, dejas de ver televisión pagada con tus canales. Esos. Ya, ¿dónde? Que nos regresen a nuestro niño.
No.
Quítese el problema.
Ya no es el niño, es el joven. Ya maduro.
Porque su producto es bueno. Ya.
Órale, fácil. Siguiente
no tema. No le exagere.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
Oye, hace rato que hablabas de regulaciones. Y de cómo los países deben regular incluso las redes sociales o los servicios digitales, está todavía en el aire saber qué va a pasar con TikTok en Estados Unidos.
Bueno, o sea, ahí básicamente el tema es
que sí, de hecho
han logrado que la gente joven voltee al Congreso de Estados Unidos que se interese en la política a través de mentarle madres a los congresistas, ¿no? O sea, porque pues el nivel de consumo de TikTok en Estados Unidos es elevadísimo. Y el tema real, pues se puede deducir que es la falta de control sobre una regulación y los jugadores que están regulados. O sea, es decir, no solo detrás de esto está, en mi opinión, pues el trabajo de los congresistas estadounidenses, sino también se encuentra toda la presión que han de hacer las empresas de Silicon Valley que están sobrereguladas, sí o sí, a la buena y a la mala, pero están reguladas y han tenido que pasar al banquillo de la verdad varias veces porque tienen que responder ante las autoridades estadounidenses. Aquí, hasta este punto, no ha sucedido así.
Exacto.
O sea, fue un fulano de TikTok a responder, pues básicamente, sí, sí tenemos datos. Y
igual que cuando citaron a Mark.
Igual que tienen todos datos.
Hace 8 años citaron a Mark Zuckerberg.
Que lo convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Chécate.
Bueno, para los gringos todo es seguridad nacional.
No es que, sí, porque esa es la gran manga del muerto.
Claro.
Del muerto grande.
O sea, ¿tú sabes lo que encierra el concepto seguridad nacional, güey? Güey, las cajuelitas de todos los coches de los mexicanos que cruzan Estados Unidos debería ser un asunto de seguridad nacional, güey.
Sí, porque entonces lo que está pidiéndole el Congreso a ByteDance es que deje de tener, que deje de ser propiedad del gobierno de China o de inversionistas chinos para seguir operando en...
¿Y entonces qué sugieren? Que
lo vendan, que vendan la participación.
Ajá. Y entonces de repente resulta que hay
empresas
7 postores
americanas.
Claro, pues, claro.
Que si no, lo van a tener que prohibir.
Claro.
Porque el nivel de datos que están capturando son un riesgo para la seguridad nacional.
Y entonces se lo pasas a manos de Estados Unidos. Y entonces ahí sí,
pues
ya hay un control. Ahí ya no es es de seguridad mundial.
Se lo pasas a Bruce Willis y ya todos están
Bruce ya no, pero...
O sea, Trump odia a Facebook, Biden aparentemente a TikTok, pero ambos utilizan las plataformas para anunciar. De hecho, Biden tiene TikTok, ¿ok?
No, él tiene otra cosa.
Aún así, los ataques a TikTok continúan, ¿no? O sea, Facebook es estadounidense, no le pueden subir el agua ahí tanto, ¿no? Ahora, el tema es que no sé si les ha pasado, y si no, les pido que lo hagan. Si va manejando, deténgase. Si lo está escuchando en Radio Real, hágalo.
Exacto.
Haga una búsqueda de algo, un tema caliente, digamos, ¿no? O sea, un tema ¿carbón? De lo que todavía no se vaya generando tanta información.
Ajá.
O sea, ya sabes, de lo que sucede en tiempo real, alguna nota nacional, lo sucedió en Celaya, por ejemplo, tristemente hace una semana con la candidata esta que tristemente asesinaron, ¿no? Si ustedes hacen esas búsquedas o una búsqueda sobre un tema del cual no encuentren un resultado,
álgido.
A las horas después háganlo de nuevo. Si no es que les sale la primera y está inundado de resultados de TikTok, Google. Se les fue de las manos. Hay 70. Salió, o sea, una nota. Salió una TikTok nota hace. Salió una nota hace dos días de 70 millones de resultados inútiles están apareciendo en Google con base TikTok. En el tema de no, TikTok.
Buscas en Google y te da resultados de videos de TikTok.
Entonces.
Se les coló.
El caso es que TikTok se encuentra también en la mira de los legisladores estadounidenses y pues el tema que ellos dicen es que los datos de los millones de ciudadanos no caigan en manos del gobierno chino debido justamente a las leyes de seguridad nacional de China que podrían obligar a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, a compartir esta información sensible. Entonces, la situación está entre la espada y la pared. O bien, se vende una entidad no china o enfrentaría una prohibición en Estados Unidos. Ya no es la primera vez que lo hacen.
Ya le pasó.
Ya la habían liberado hace unos años, que ya lo andaba comprando Adobe, creo, ¿no? Ya estaba a punto de meterle lana, ya los habían convencido. Entonces, lo que está en juego no es solo una aplicación popular de video, sino, según ellos, la seguridad de datos de aproximadamente 170 millones de usuarios estadounidenses. La preocupación no es infundada. Después de todo, pues vivimos en una era donde la información es poder y el potencial acceso del gobierno chino a datos personales a través de TikTok es un escenario que en Washington prefieren evitar. ¿Qué sucede aquí? Vamos a suponer que
evitar diagonal poseer.
Que alguno de los candidatos, no vamos a decir cuál para no cantar, pero que alguno tuviera un conocido que trabaja, ¿no? en TikTok y te pueda hacer llegar las pautas de forma mucho más agresiva, tal cual ya pasó con Cambridge Analytica.
Ajá, ¿no? Como pasó con Facebook. Pero es justo el punto. Fíjate lo chistoso
lo
que
vi
es,
en una docuserie.
Lo chistoso que es el mundo y en especial Estados Unidos. Las elecciones pasadas se demostró, se hizo todo un borlote,
se les dijo,
porque los rusos se habían metido para que Trump fuera presidente, ajá, ¿no? Y se había manejado la información y se robaron bases de datos y bla,
bueno,
bla,
bueno,
bla.
Lo cual se comprobó, ¿eh?
Por eso, ajá. Ahí viene de regreso este güey y no pasa nada. O sea, ahí viene otra vez de regreso y me parece que la memoria colectiva del mundo es tenemos Alzheimer, güey. O sea, Te acaba de pasar, güey. Lo viste, lo sufriste.
A ver, espera.
Y ahí viene de regreso otra vez. O sea, ¿qué te preocupa? Ahora
el malo regulacionista.
Ahora el malo ya no son los sí. Ya no son los rusos. Ahora son los chinos. Y en 4 o 6 años, entonces va a resultar
pues es que culturalmente en Tailandia, así funciona.
Claro.
O sea, culturalmente ellos así funcionan. Toda su maquinaria cultural.
No.
Ha sido.
Digo.
Lo más alto de él. Necesita un enemigo.
Allá y aquí. O sea, aquí. Ahorita estamos en un proceso de elecciones en el que cada 6 años se abre la cloaca donde sale toda la mierda, se tapa en septiembre y otros 6 años.
Y luego repente, la guardan.
La vuelven a abrir y entonces te sacan. ¿Se acuerdan que hace 6 años pasó? Y otra. O sea, son procesos cíclicos de basura.
Está Bobia en lo correcto, pocas veces me escucharás decirlo.
Ay,
porque. ¿Recuerdan que estaba este tema de los bots rusos pro AMLO?
Famosos, ¿no?
Que ya fueron rusos. De rebote. De,
ajá.
Que ya fueron
Trump rebote. Trump nos puso a...
Ahora que ha habido algunos ataques o esta de creación de trending topics o comentarios,
ajá.
Pues los bots que comentaban, que más o menos están medianamente detectados que son rusos, que comentaban en español, pues de repente cuando sucede este incidente terrorista en Rusia... también donde mueren bastantes personas, pues empezaron a comentar en ruso, ¿no? En las respuestas de los twitters.
Oye, pero yo seguía a esta muchacha bien guapa.
Ajá, que se llamaba Lupita.
Que hablaba perfecto español. Era Lupita, era muy rubia.
Lupita
era muy alta, pero era Lupita.
Entonces, o sea, ahí está este dilema. ¿Qué sucede aquí en México?
Lupipska.
O sea, sí está tremendo. Recuerden que hace unas semanas les mostraba aquí frente a ustedes, y como espero que Eric lo haya puesto en pantalla, la página de la pues de nuestros legisladores que están
sí. En
la... Ay, se me fue la palabra. Bueno, que están...
En el comité.
En el comité, ¿no? De tecnología. Bueno, si la página no se ve ni bien en celular, cabrón. O sea,
Es el pináculo de la tecnología en México.
No tenemos a personas...
Es que fingen que están muertos para que nadie sospeche.
No tenemos a personas que estén haciendo leyes que estén mucho más afinadas y atinadas a temas de este perfil, ¿no? O sea, porque... tampoco a las mismas empresas les conviene, ¿no? O sea, esa es la realidad.
Hay muchos intereses alrededor.
Hay demasiados intereses. Entonces, claro. El tema en Estados Unidos ya es una de fuercitas, ¿no? O sea, ya es un...
Nada más que esas fuercitas, el gran problema que hay, pues es que estás hablando de fuerzas que manejan... No,
de fuerzotas.
No al planeta, al universo, güey. O sea, hasta la pinche Luna y Marte tienen que ver con las decisiones de estos güeyes, ¿no?
Ya pasó con Huawei.
En el...
¿Recuerdan? Hubo una prohibición y se fueron al carajo, por lo menos de este lado del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Perdieron un gran negocio, que iban creciendo espectacularmente. Trump, bueno, en la administración Trump, para no ser inexactos, los prohíbe y bye.
¿No? Y bye.
Bueno, prohíbe que tengan las instalaciones de Google preinstaladas.
Exacto. ¿Ah? Exacto, prohíbe que Google esté preinstalado en el aparato, ¿no?
Ajá.
Entonces, ellos dicen, claro, voy a hacer mi software y ahí van, pero todo el mercado que tenían en Norteamérica se fue del
en 30
al 4, ¿eh? No,
en
el 30.
En Reino Unido está prohibido, bueno, más bien está restringido el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales, por ejemplo. O sea...
Lo cual tiene todo el sentido.
Sí, claro, total. Bueno, pues no, sí. Bueno. ¿No? O sea...
Si el FBI no puede usar TikTok.
Sí, bailando.
O sea, ahí sí tiene todo el sentido, pero...
Sí debe tener un candadito. Los teléfonos de la CIA deben tener un candadito, ¿no?
No, pero de todos los empleados gubernamentales.
Claro, que son millones, güey. Claro.
Sí, ahora, Estados Unidos, por supuesto, no creo que se vaya a unir a las filas, por ejemplo, de Irán... India, Nepal, Afganistán y Somalia, que son los países que ya tienen prohibido el uso de TikTok. O sea, no va a pasar.
Claro, nos prohibieron en Estados Unidos y en Irán.
O sea, y en Somalia,
sí.
O sea, no.
Sí, no suena tan.
Sí, no suena el eje. ¿No?
No es una alianza que yo haya visto
en otras ocasiones. Exactamente.
O sea, en Europa.
Y que luchen contra Inglaterra y Alemania, no.
En Europa siguen todavía en el dilema de hasta dónde va. La Comisión Europea ya había prohibido el año pasado el uso de TikTok en los teléfonos del personal de la Comisión Europea, y varios estados miembros de la Unión Europea, así como el Reino Unido y Noruega, ya habían anunciado prohibiciones similares como las que les platico. Sin embargo, pues todavía no se han aventado.
Pero poniéndome un poquito de alguna manera más filosófico, yo no sé, y supongo que algo tiene que ver los niveles culturales y de consumo de contenidos culturales y educativos que tienen los continentes. América Latina, incluyendo Estados Unidos, pues deben tener un consumo de TikTok brutal, güey. Porque en México no lees ni los ingredientes de la pasta de dientes. En Europa, pues el grueso de la gente tiene un nivel cultural mucho más alto, se lee mucho más per cápita.
Pero esa es una suposición, porque el tema real es que esta red ha venido a arrasar, ¿eh? Entonces, si saliéramos un poco de esta cuestión de la prohibición, etcétera, ¿qué es lo bueno de TikTok? Que logró de alguna forma convertir rápidamente a todos en creadores de contenido. O sea, mucho más fácil que YouTube.
Mucho, ¿no? Más rápido.
Los valores de producción son más sencillos, más bobos.
Orientados al usuario.
¿No? Entonces quedan ahí, o sea, quedan como una creación de contenido más simple, ¿no? Por supuesto, hay contenidos hechos con una calidad impresionante, ¿no? Pero el algoritmo es el dilema, o sea, la forma agresiva en la que
Es que se fueron, se aventaron con todo.
No, porque por ejemplo, en YouTube tú entras, pones un video y o esperas a que acabe el video o tienes que abrir la pantallita para darle al siguiente, etcétera, etcétera. Aquí con el puro swipe.
Yo estoy muy indignado con algo que me pasó precisamente la noche de anoche con YouTube.
¿Qué te pasó?
Ahí les va. Por alguna extraña razón tuve que dormir y poner ruido blanco. Si ubican el ruido blanco.
Sí.
¿No? Entonces encontré en YouTube encuentro un sitio, un video, 10 horas de ruido blanco con pantalla negra.
Sobres.
Diseñado. Dije, este es para mí. Pum, vale, lo pongo. Güey, 2 de la mañana, un anuncio. No mames, me desperté pues todo cerrado.
Güey, mi mami.
Pero antes no pasaba, güey. Me desperté.
Qué bueno que no fueron gemidos.
Puta, 2 de la mañana, güey. Ahora llévenlo. Espérate, güey.
Y el anuncio de Bodega Aurrera.
Además,
wey, así gritadito.
Exacto, Doña Lucha. Doña Lucha me despertó, güey.
Paga el premium, papá.
Qué chale. Paga el premium. ¿Quieres dormir? Paga el premium.
Ese sistema de premium de YouTube se me hace el más poco valorado.
Es poco valorado.
Es poco valorado. Porque, sí. O sea, tienes todo lo que tienes en otros sistemas
es
ahí.
Es lo que decías. Es que es un poco más complejo que lo otro. O sea, ya me enseñaron que pues en la tele llego, le prendo al Netflix, le pongo clic y me da algo. Ajá. En YouTube no es tan sencillo
a
verlo.
A diferencia de, por ejemplo, de TikTok, estás un swipazo de que no te gustó. Acá es... Te tengo que buscarle, encontrarlo, la lista.
Increíblemente, aunque parezca una exageración, claro. Es más complejo que los otros.
Bueno, siendo que yo vengo, yo le preguntaba a mi papá algo y me decía, acompáñame al estudio. Y sacaba un libro, güey, abría la enciclopedia, güey.
No, bueno.
Y eso me daba hueva. Ahora imagínate.
Y eso que nunca tuviste que ir a la biblioteca,
güey. No, bueno.
Sacar tu credencial, ir al Cardex.
Sí, claro, no, bueno. Buscar. A mi hijo le digo, baja ese libro y busquen la R de República. No, exacto. Bueno, papá. Bueno, en mi casa no hay enciclopedias físicas.
Lo baja para aventártelo.
Sí, claro. Pero yo sí creo que esa es la gran variante. O sea, en TikTok algo no te gusta y ¡fum! A la mierda. En YouTube no te gusta y el proceso a lo mejor son 4 o 5 acciones que tienes que hacer para encontrar algo.
Y ve de dónde viene. ¿De dónde vienen los swipes? El uso popular de los swipes. De las aplicaciones de citas. O sea, todo viene, o sea, es una serie de cosas que se van, que son viendo, porque entonces te va dejando esta sensación de poder, ¿no? De me gusta, no me gusta.
No, y de rapidez y de rápido consigo lo que quiero.
A ver, la rapidez, es una cosa súper interesante. La rapidez de cómo manejar un menú, pocas veces voy a decir esto, pero es una de las mayores aportaciones de Apple. ¿Te acuerdas de la bolita del...
Claro,
de la bolita del iPod?
Ajá.
Ese control de circulito adelante y atrás,
uy,
se convirtió en la usabilidad del mundo. O sea, ya nada, todo el mundo sabe que es adelante, atrás, clic, adelante, atrás, clic. No hay más.
Sí.
Y el primero que lo popularizó fue Apple.
O Atari.
Y después las apps de citas te dieron el poder, te lo hicieron cultural.
El poder que tiene
el entender algo. Que es...
Para transformar cultural y la conducta de es impresionante. O sea,
le
yo no
apareces
sé,
al amor de tu vida y te swipea a la izquierda.
No sé si YouTube, supongo yo que en algún momento deben estar trabajando en, oye, ¿cómo hago esta inmediatez?
Bueno, lo hacen con los shorts.
Ahí van con los shorts.
Pero lo que voy es, todavía tengo que entrar a buscar.
Es que ahí viene el otro dilema. No, porque los shorts ya lo tienes en un botón de opción y jala.
Sí, ya
pero,
jala con el otro.
Pues ahí viene el tema de la percepción, papá. ¿No? O sea, ya YouTube, la percepción es que es para otra cosa. Y los shorts van avanzando súper bien, ¿eh? O sea,
sí, es avasallante.
La verdad.
Pero la ola.
Esa batalla, por ejemplo, ya Instagram, aunque ya claramente ya lleva 3 años pegándole al tema del video, ya intentaron como llegarle por otra forma al usuario, porque querían, recordemos que Instagram se decía, bueno, no recuerdo haber visto una versión oficial, se decía que si los videos que tú subías a Reels o a Stories traían este loguito de TikTok al final, pues no te daban el mismo, la misma exposición.
Exacto.
¿No?
Madame Sassou, en estos últimos 5 minutos, ¿hacia dónde va todo?
Pues mira,
básicamente es el carajo.
No,
me pregunté a Madame Sassou.
No, miren.
Quiero que en 100 programas me diga, yo lo dije en el programa 146.
Hay una cosa, por ejemplo, de una aplicación muy extraña que vi, que se llama Palmsy. ¿Ok?
Suena...
Palmsy. Y es una aplicación en la que es una red privada, una red social privada. sea, solo la ves tú.
Ándale. Uh-huh.
Puedes subir todas tus fotos, todos tus videos, pero como se enlaza con tus contactos, te genera likes automáticos falsos de tus contactos. Entonces, como una pequeña terapia, ¿no? De que lo que
publico debería llamarse tiene... ego, ¿no?
No, vamos, Imaginary Friends. ¿No? ¿Sí?
Porque si yo le voy a la vida real, ¿cuántas veces no te ha pasado? A mí me ha pasado varias, la verdad. Subo historias, etcétera, y de repente gente que no sabía que me estaba siguiendo, me aparece algún comentario o algún emoji, ¿no? Al cual le contesto. Y varias veces me dicen, no, pero es que no sé ni cómo se puso eso ahí. ¿Cómo te habrá llegado esa reacción?
Ah, te estaban estoqueando, amigo.
Estabas viendo, se te fue el dedo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué viene con este tema básico de lo de TikTok y todo este rollo? Pues viene, pues es contrario a lo que te estoy platicando, ¿no? O sea, viene toda una misión que yo creo que Estados Unidos no lo va a lograr regular. O sea, creo que es más fácil que si meten así la presión hasta el fondo, un porcentaje de la empresa. Es que la verdad no sé cuánto porcentaje tiene que ser para que no esté pues 50, en el ojo del huracán.
En el capitalismo, 51, amigo.
Pero algo que sí veo claro es que ByteDance no veo que vaya a ceder.
Los chinos dijeron que antes muertos que sencillos.
Sí, o sea, creo que es más fácil que entonces la sí, gran cantidad...
Es como poner McDonald's en la muralla, güey. No va a pasar.
La gran cantidad de jóvenes que están protestando ahora mismo en Estados Unidos sigan haciendo tal presión que se vuelva un en contra.
Sí, claro. Mientras más prohíbes algo, más fuerza toma.
¿No? Todavía que te estoy protegiendo, carajo.
Ay, mala.
Sí, la ¿no? gente, o sea, no ahí habrá que ver cómo.
A mí eso no me preocupa. A mí me preocupa. Vamos a suponer que es real todo esto. ¿En dónde coños va a acabar, güey? Si los chinos sí están. O sea, que cuando esto detone lo que están esperando que detone, ¿qué va a pasar, güey? O sea, lo que me refiero es, están diciendo que está jalando toda la información de los gringos, de los franceses, de los alemanes, de los mecas. ¿Qué va a pasar?
Es que no es algo que tenga que pasar ahora. O sea, lo que pasa es que
estás generando
lo más valioso de los datos, que es el valor histórico de los datos. O sea, ese es el tema. El tema que tenga que estar haciendo hoy aquí, ahorita, es irrelevante. Sí. Pero cuando ya tengo en un patrón, ¿cuáles son los intereses de Bobia en la década de los 50 para arriba? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué no le gusta ver? ¿Cuáles son las cosas que se queda viendo más tiempo? Las cosas que se queda viendo menos tiempo.
Van a empezar a vender cuartos de uno por uno con rock, ¿no? Para que vivas.
Pues sí.
Sí, ya, güey.
Pues sí.
¿Cuánto tiempo a que estés dispuesto a que te conecten el cable atrás y te conviertas en una pila?
No, y bueno, eso ya es
para
mucho,
la máquina.
Mucho más extremo, porque con los jóvenes es más cañón, porque ellos no van a tener el antecedente de algo. ¿Sabes? Para ellos no hubo antes.
Sí,
o sea, ¿sabes qué es lo peor para los chavos? Que el chavo ya no cree en la persona física.
Que les digan, chavos.
Pero cree en una empresa como esta, donde no tienes una persona. Entonces, es mucho más fácil que le aflojes tus datos a un teléfono en el que no hay una cara detrás. A que votes
pero es que
por
no
un güey
se
físico.
Los aflojas.
No, bueno.
Pasó con Uber.
No,
pero confías. Exacto. En Uber no hay patrón. No hay un patrón, güey. O sea, no hay un señor Uber. Entonces
tú asegurabas que Don Uber te iba a tener más seguro.
Exactamente. Pero si no existe Don Uber, güey. Acá TikTok no existe como una. O sea, no hay un señor TikTok como el Mago de Oz. Entonces es mucho más fácil que si él me pregunta con una voz artificial.
¿Qué te gusta más? ¿Las fresas o los limones?
Güey, pues no tengo bronca, pues es una máquina.
Exacto.
Pero no voy buenísimas. A votar por un señor que tiene cara y apellido porque ese güey sí me va a robar. Qué grueso está eso.
¿Ya ves cómo acabó todo siendo un tema de ética?
Ahí se los dejo. Yo digo que ¿cuánto tiempo que te conecten?
¿No? El tema es usted invierta ahora. Ahora todo el mundo está dispuesto a comprar.
¿Por dónde te van a conectar?
Todo el mundo está dispuesto a comprar. Todos.
Todo el mundo está dispuesto.
O sea, ya tienen la mano en la cartera que no pasaba antes cuando veían algún anuncio en TikTok o cuando veían algún anuncio en alguna plataforma.
Simplemente piense cuánta gente a su alrededor habla de series.
Y por favor.
Todos los días.
En TikTok, por favor.
Ya son referencias de tu vida.
El truco es que lo haga a través de un alguien. No necesita ser un influencer, no necesita hacer nada. Se necesita que sea un alguien hablando del uso del éxito de la marca. Es decir, si yo le pudiera aconsejar algo hoy, es vea la mayor cantidad de infomerciales que pueda haber. llegó el momento en el cual nuevamente esas técnicas de creación narrativa, no, pues la narrativa, ni siquiera hard sell, sino de que cuento primero
un problema,
luego la solución, luego te doy una solución divina. Que la puedo, o sea, una solución
la
divina es...
La testimoneo.
Sí. Lo que siempre deseaste tener para que te dejara de doler el dedo gordo, ajá, siempre lo deseaste, nunca lo pudiste tener hasta ahora.
Y luego salen tres aldeanos que dicen que es cierto.
Pero además aldeanos famosos.
No, sí, ya
no,
ni siquiera.
No, ya son normales.
Bueno, ahora ya sacan médicos con la cédula profesional, güey.
Es chiquito. Ajá.
No, entonces, ahí pues mientras todavía no está regulado ese tema, entonces aquí en México todavía le pueden dar bastante vuelo. Pégale. Al tema publicitario.
Que de su conciencia quede.
De ahí que, sobre todo a las mujeres, porque es un contenido que yo he visto le aparece mucho más a mujeres que a hombres, el tema de los contenidos de los nutriólogos, que básicamente lo que están haciendo es vender. Oye, vender lo que sea.
Yo nomás para cerrar este programa... es la primera vez en mi vida que veo que lo que pasa en Las Vegas se lo traen a la Ciudad de México. Se acabó.
Nos escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing. Gracias a la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Adiós.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.